Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1987, se crea la Fundación Casa del Artista en Caracas mediante el Decreto Presidencial 1500. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Mínguez. En los controles, nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudani 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ministro Raúl Casal. La cultura venezolana es clave para la paz, la identidad y la conciencia del pueblo. Coromoto Godoy, nueva embajadora de Venezuela ante la ONU. Ministro de Pesca y Acuicultura entrega equipos en La Guaira. Presidenta encargada, Venezuela es un buen lugar para invertir y avanzar en alianzas productivas. Brasil promulga nueva ley para potenciar lucha contra el crimen organizado. Presidenta de la Federación Venezolana de Tenis de Mesa resalta proyección del deporte.
Culturales.
Durante una entrevista en el programa Los Mediodías, en La Iguana TV, el ministro para la Cultura, Raúl Casal, destacó el papel fundamental de la cultura como herramienta para la convivencia, la paz y la reafirmación de la identidad nacional. Asimismo, expresó el honor de asumir el cargo titular de Cultura. Escuchemos.
La recibo con, digamos, para mí es un honor. Y ese que me hayan colocado en esta palestra, en ser ministro, yo no lo he buscado. Yo he trabajado constantemente por la cultura en Venezuela, por nuestra cultura, porque todo va dentro de los libros y todo va dentro de una narrativa. Y hemos trabajado con esa narrativa. Hemos trabajado para que nuestro pueblo tenga la conciencia clara, ¿por qué estamos en revolución? ¿Por qué estamos trabajando con un pueblo que tiene todo por hacer, que quiere y tiene esperanza, que se es libre y que es orgulloso de su identidad en la gran diversidad que tiene de las culturas?
En ese sentido, también subrayó la importancia de visibilizar las expresiones culturales y artesanales venezolanas dentro y fuera del país para fortalecer las tradiciones. La directora de las legendarias Voces Risueñas de Carayaca, Lorelei Pérez, conversó con el noticiero Cultura al Día sobre el significado del Premio Nacional de Cultura 2025 en la mención Glorias Artísticas de Venezuela, galardón que recibió el pasado 20 de marzo en la Galería de Arte Nacional.
La experiencia ha sido muy rica, muy enriquecedora, muy también, como te digo, un poco ardua porque a mí me tocó comenzar muy joven, desde los 23 años, me hice cargo pues de la dirección de las voces por mandato de la directora anterior, mi tía Tirsa Álvarez, que fue directora y solista y fundadora hasta ese momento que me entregó a mí el timón, pues. Y bueno, desde ese momento momento yo me propuse como un planteamiento, digamos, de vida, prácticamente como un proyecto de vida, llevar a las voces a una formación, a un trabajo formativo principalmente de conocimiento de todas nuestras manifestaciones, cómo se canta, cómo se toca, cómo también haciendo talleres.
Al ser consultada sobre qué siente el corazón de una cultura al saber que su labor es hoy patrimonio nacional, Pérez señaló la naturaleza colectiva del reconocimiento y el trabajo del grupo durante 75 años. Son las 12 y 7 minutos.
Somos conciencia.
Somos cultura.
La Sala María Luisa Escobar del Museo de Arte de Valencia se transformó en un escenario de vibrante colorido gracias a la presentación de la pieza teatral Bailadora Quiero Ser, propuesta que conjuga el color, las risas y la identidad venezolana en un solo escenario a través del baile de burras y burriquitas. El Gabinete Cultural de Carabobo destacó que esta iniciativa de la Fundación Cultural Nagua Norte, en alianza con el Centro de la Diversidad Cultural de la entidad, permitió que aproximadamente 200 asistentes disfrutaran de un recorrido lúdico por las variantes regionales de esta tradición.
Nacionales.
Nacionales.
Con el compromiso de llevar la voz digna y soberana de nuestro país en el escenario multilateral, la presidenta encargada Delcy Rodríguez designó a Coromoto Godoy como la nueva embajadora representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Del mismo modo, aseguró que confía plenamente en su experiencia y amplia trayectoria para consolidar la presencia nacional dentro del sistema de Naciones Unidas a través de la defensa de los intereses patrios. La Asamblea Nacional aprobó una extensión o prórroga de 48 horas a la comisión especial designada para evaluar las credenciales de los interesados en los cargos de Fiscalía General y Defensoría del Pueblo para que presente un nuevo informe ante el Parlamento Nacional. En la jornada parlamentaria, el presidente de la instancia, Jorge Rodríguez, explicó que no se llegó a consenso sobre la presentación de la lista final de personas que pasaron el proceso respectivo. En consecuencia, hizo la propuesta a la plenaria, que otorga el lapso de 48 horas para complementar el trabajo intensivo en cuanto a la convocatoria. Son las 12 y 10 minutos.
Somos Noticia.
Venezuela y la República Argelina Democrática y Popular conmemoraron el 55 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas en un acto que reafirma la inquebrantable unión entre dos naciones hermanas. Este hito simboliza más de 5 décadas de una alianza basada en la igualdad soberana y la autodeterminación de los pueblos. El canciller de la República, Iván Gil, destacó la importancia de este encuentro realizado junto al embajador argelino en el país, Farouk Ben Mokhtar.
Regionales.
El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, entregó una dotación de equipos a los integrantes de los consejos del Poder Popular de Pescadores y Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras del Estado La Guaira. Escuchemos sus palabras al respecto.
Hemos hecho una entrega muy bonita de 15 motores que ellos discutieron quiénes iban a ser los primeros beneficiarios. Hemos entregado 240 refrigeradores a cargo de la gobernación para cada uno de los compas, de tal manera que ellos tienen ahora una red de capa de frío. Y además hemos hablado de los planes en materia de comercialización, donde la alcaldía está trabajando en una plataforma de comercialización para el pueblo pescador.
Asimismo, los pescadores de la entidad expresaron su agradecimiento por los equipos y resaltaron la pasión que sienten por el oficio.
El mosaico de las regiones.
En el estado Barinas, campesinos articularon esfuerzos con el gobierno nacional para la ejecución de planes favorables para el sector agroindustrial a propósito de mejorar la producción de rubros con calidad de exportación. A continuación, escuchemos las palabras de Duilian Virigay, director del Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras.
Pero además también nos estamos planteando fortalecer la producción de rubros con calidad de exportación, lo decía, como el cacao, como el café, como el frijol musgo y otros rubros también. Pero también nos preparamos para organizar la mejor campaña de vacunación en la historia de Venezuela y en la historia de Barinas, vacunación contra la fiebre aftosa, para ver si en este primer ciclo de vacunación del 2026, en estricta coordinación con el INSAI, con la FUNVESA, nosotros tener 100% del rebaño inventariado, registrado, pero también el 100% del rebaño vacunado contra la fiebre aftosa. Los objetivos aquí son claros: fortalecer la organización campesina, la organización de los productores, la organización de la producción que producen los productores y las productoras en nuestro estado Barinas, diseñar una política seria de agroindustrialización de todas las materias primas.
Asimismo, puntualizó que con el respaldo de la Gobernación de Barinas, estiman iniciar la siembra de soya. Son las 12 y 13 minutos. Economía. Durante la recepción de una delegación multinacional de empresarios, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, agradeció su presencia y reiteró el deseo de Venezuela de convertirse en una potencia energética.
Recibo con mucha complacencia esta delegación multinacional, donde también hay venezolanos, empresarios venezolanos. Me complace mucho poder ver inversionistas de otros países que tienen encuentros con sectores productivos de Venezuela. Estamos avanzando, como ustedes saben, en reformas legislativas importantes que puedan brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas en el país. La primera ley que reformamos fue la ley de hidrocarburos. Con la reforma tienen también un nuevo régimen fiscal, tienen incentivos especiales para lo que es la inversión en campos verdes. Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras de petróleo del planeta, pero queremos que seamos una potencia productora de petróleo, no solamente tener las mayores reservas.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad del cese de las sanciones económicas, reafirmando que nuestra nación ofrece estabilidad y seguridad jurídica con un marco legislativo que sigue fortaleciendo.
Economía en ascenso.
El Instituto Marca País de Venezuela y Colombia sostuvieron un encuentro de trabajo en Caracas para fortalecer la proyección internacional de ambas naciones. La reunión estuvo encabezada por Andreína Tarazón por parte de Venezuela y Silvia Sáenz, su homóloga colombiana. El encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Comercio Exterior, permitió a ambas instituciones conocer de cerca los modelos de gestión, promoción y posicionamiento que cada una ha desarrollado. Son las 12 y 16 minutos.
Noticias del Alba.
El barco Marugo, popularmente conocido como Granma 2.0, arribó a La Habana este 24 de marzo para entregar más de 30 toneladas de ayuda humanitaria y paneles solares a la isla tras las sanciones y amenazas contra ella, su soberanía e integridad. En la embarcación viajaron 32 activistas de diferentes nacionalidades que partieron de Puerto Progreso, en el estado mexicano de Yucatán. La entrega de esta ayuda humanitaria se suma a otros dos esfuerzos, uno civil y otro promovido por el gobierno de México, para llevar atención a la población cubana.
más allá de nuestras fronteras.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia lanzó dos convocatorias que buscan fomentar el desarrollo artístico y fortalecer la creación musical: el primer concurso nacional de jóvenes solistas y el primer concurso internacional de composición. El concurso nacional de jóvenes solistas está dirigido a músicos bolivianos de hasta 35 años, tanto residentes en el país como en el exterior. Esta iniciativa tiene como objetivo identificar y promover a solistas de alto nivel artístico. Por otro lado, el primer concurso internacional de composición convoca a compositores de todo el mundo, sin límite de edad, a presentar obras inéditas para orquesta sinfónica. Son las 12:18.
En otras latitudes.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, promulgó la ley antifacción para fortalecer la lucha contra el crimen organizado al aumentar el control financiero e instaurar medidas más estrictas en dicho sistema con penas más severas. La norma endurece las penas para delitos vinculados a estas estructuras, especialmente cuando hay uso de violencia o una actuación organizada, y refuerza la responsabilidad de los involucrados, destacó el mandatario. Asimismo, Lula detalló que el proyecto amplía las herramientas del Estado para enfrentar a las organizaciones delincuenciales de forma eficaz.
Una mirada global.
Delegaciones de Colombia y Ecuador sostendrán un encuentro puntual en Lima, Perú, para abordar la crisis diplomática generada por bombardeos en la frontera entre ambos países, así como la guerra arancelaria que mantienen. La cita se presenta como un espacio clave para que ambos gobiernos intenten reducir la tensión y abordar las diferencias que se han intensificado en las últimas semanas. La Comunidad Andina de Naciones confirmó que el encuentro contará con una instancia técnica y acompañamiento de los miembros del organismo. Son las 12:19.
Deporte.
La generación de oro del tenis de mesa venezolano brilló con luz propia en el reciente campeonato suramericano sub-11 y sub-13, donde la selección nacional conquistó un total de 6 medallas, una de oro, 3 de plata y 2 de bronce, logrando el segundo lugar en la clasificación general de la contienda. El presidente de la Federación Venezolana de Tenis de Mesa, Danir Balbás, manifestó su orgullo por el desempeño de los atletas al señalar que el crecimiento que vive actualmente esta disciplina en el país lo llena de energía y de una hermosa expectativa. Son las 12:20.
Deporte en movimiento.
Barinas y Falcón dominaron la primera jornada del Campeonato Nacional de Lucha al obtener 2 títulos en la competencia desarrollada en el gimnasio vertical Papelón Borges del Instituto Nacional de Deportes en Caracas. En la contienda participaron 180 atletas provenientes de todos los estados del país como parte de un proceso de ingreso a la Selección Nacional del Deporte. El presidente de la Federación Venezolana de Lucha, José Barreto, señaló que el evento definirá a los integrantes que conformarán los equipos a competir en la Liga Internacional de Lucha Simón Bolívar.
Somos deporte.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Luigi Rendón, subcampeón nacional, y Jocelyn Mauro, medalla de bronce, ambos del Campeonato Nacional Infantil y Precadete de Esgrima 2026. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12:22. Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
En el paraíso de Chabasquén, municipio Monseñor José Vicente Unda del Estado Portuguesa, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural. Entre ellas está el obelisco de Chabasquén.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche, mire donde tengo esta vaca pa' zorrearle una biche.
Con motivo del bicentenario de la fundación del poblado de Chabasquén, se erigió un monumento en forma de columna de base cuadrada a la entrada de la población. Este se inauguró el 19 de diciembre del año 1967 y en torno a esta obra se construyó una plazoleta que fue restaurada en el año 2009. En el centro del obelisco se encuentra representado un par de hombres de cuerpo entero quienes sostienen un par de varas de las empleadas en la batalla del baile de Tamunangue. En la parte superior, rodeando sus cabezas, se encuentra un violín, un mandolín y un cuatro. Y a los pies de los combatientes bailadores se encuentran dos tambores. Al fondo se aprecian las montañas que identifican a la localidad de Chabasquén. En la cara posterior del obelisco se encuentra otra composición de figuras humanas que representan a dos cultivadores de café recogiendo los frutos de la planta. Conocimos el obelisco de Chabasquén, patrimonio cultural del Estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos Alba Ciudad.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Carú.
Carú, hija del cacique de la tribu de los bailadores, y su prometido, el hijo del cacique de la tribu de los mocotíes, celebraban su ceremonia de bodas. El cuerno del vigía irrumpe anunciando la llegada de invasores, seres con extraños pechos de hierro montados en bestias enormes. Los indios bailadores, armados solo con sus macanas y flechas, se prepararon para defender a su pueblo. Carú, al ver a su prometido herido de muerte, desesperada cargó su cuerpo hasta la cima de la montaña con la esperanza que el dios que la habita le devolviera la vida. Abrazada a su amado, lloró desconsolada por 3 días y noches, hasta que el dolor y la tristeza agotaron sus fuerzas, cerrando sus ojos para siempre. El dios de la montaña, conmovido por este acto de amor, recogió sus lágrimas, las arrojó al espacio y las convirtió en la cascada de bailadores, la cascada de la India Carú. En su cima, todas las noches se escucha su lamento. Descubre en el estado Mérida, en Venezuela, esta belleza natural, donde el amor, el dolor, la memoria de los pueblos indígenas y sus luchas durante la conquista quedaron inmortalizados. Alba Ciudad 96.3 FM. Turismo cultural en tu radio.
Mujeres de Venezuela. historias de lucha y reivindicación. Iraida Vargas Arenas, antropóloga, docente e investigadora, que obtuvo varios reconocimientos tales como el Premio Municipal de Literatura y Premio Nacional de Cultura. Iraida es autora y coautora de más de 30 libros, la mayoría de ellos enfocados en el feminismo y el socialismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Del oriente hasta los Andes, del Arauca hasta el mar, que la paz no sea consigna, sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere. Escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 12 y 28 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con...
Cuando son las 12 y 29 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este miércoles me acompañan Luigi Rendón, subcampeón nacional del Campeonato Infantil y Precadete de Esgrima 2026, categoría Infantil B, modalidad de sable, y Jocelyn Daniela Mauro, medalla de bronce, también del Campeonato Nacional Infantil y Precadete de Esgrima, categoría Precadete, modalidad de florete, ambos de la selección infantil de Caracas. Bienvenidos, chicos, a los espacios del Noticiero Cultura al Día.
Hola. Hola, ¿cómo están?
Hola.
Bueno, por aquí los dos estrenándose en la radio, en las entrevistas. Un gusto tenerlos aquí en Alba Ciudad. Chicos, cuéntenos desde cuándo practican esgrima, porque apenas tienen 12 y 11 añitos. A ver, Luigi.
Yo practico esgrima desde el año 2022 y hasta ahora y... En el transcurso de estos años he aprendido varias cosas. Hasta ahorita que acabo de ganar esta medalla de plata en Valencia.
Ok, buenísimo. Jocelyn.
Yo llevo haciendo esgrima desde el año 2023. Seguí en marzo del 2023. Y bueno, muy bien.
Hasta muy ahora bien. Chévere. Ya como desde los 8 o 9 años más o menos.
Sí.
Sí.
Exacto, pequeñitos. ¿Por qué escogieron esgrima? ¿Dónde se enteraron de este deporte? Porque es un deporte particular.
Yo elegí la esgrima fue por las películas medievales.
Ah, sí. ¿Y pusiste a averiguar qué era exactamente esa disciplina?
Sí, he visto los dos tipos de esgrima, la escénica y la normal.
Ah, chéverísimo. ¿Jocelyn?
Lo mío fue como muy de repente, porque entonces yo fui un día a la UCB a hacer gimnasia principalmente. Okay. Pero como la UCB, como que la primera sala es la de esgrima, como que bueno, me asomé así por curiosidad y estaban haciendo combates los de sable.
Ajá.
Entonces yo le dije a mi mamá como que ¿qué es eso? No sé. Y mi mamá me dice como que no, y ella me reveló que ella hacía ese deporte y que no, que eso se hace así, medio me explicó. Y bueno, me pareció como interesante y dije, ah, bueno, lo voy a practicar para ver cómo me va.
Y empezaron practicando en la central y ahí se han mantenido.
Sí, hasta ahora sí.
Sí, sí.
¿Y cómo han sido esos 3-4 años que han estado practicando?
Increíble. He entrenado tanto como el físico, mentalmente.
Ok, ¿qué tal te ha ido a ti, José?
A mí muy bien. Me gusta mucho este deporte, sinceramente. Aunque todavía tengo que entrenar un poquito más la mente.
Ajá, importante eso que mencionan de la mente. ¿Por qué hablan justamente del entrenamiento mental para este deporte?
Para aprender a recibir las derrotas y tomarlo a bien.
Okay, Jocelyn, para ti, ¿qué ha sido como el desafío mental que conlleva la esgrima?
Bueno, porque yo ya he vivido una experiencia donde a mí me tocó enfrentarme contra una chama que a mí me parece muy buena. Okay. Y yo ya la venía como analizando y ella ha ganado nacionales y todo eso. Entonces me tocó eliminarme con ella en la última competencia. Pero yo me monté y dije como que voy a perder, no la voy a dar. Y bueno, tal cual, pasó y perdí. Pero entonces fue por eso, por la mente. Porque ya el día siguiente que me tocaba una categoría mayor, me fue muy bien. Y oh, quedé tercer lugar.
Sí, bueno, la preparación mental es muy común en los deportes, porque uno se enfrenta como a los prejuicios o a pensar justamente que uno no lo va a lograr. Y es al final confiar en el entrenamiento.
Sí, claro. Sí.
Tal cual.
Okay. ¿Quiénes han sido sus entrenadores hasta ahora?
Raquel Zapata.
A Raquel Zapata, nuestra querida Miguel, amiga por ahí. ¿Para ti?
Miguel Flores y Ana María.
¿Y cómo has ido creciendo esa relación entrenador-atleta en estos años de práctica?
Todo bien, yo me llevo muy bien.
Sí, muy bien. Con mucha disciplina, amor y varias cosas más.
Oh, chéverísimo. Bueno, ustedes dos están en edad escolar. Asumo que ya terminando primaria, no sé si empezando bachillerato, sí. Que es una etapa difícil, es un estudios más complejos. ¿Cómo han balanceado los estudios y la esgrima para no dejar el deporte? Porque es una carrera muy linda, pero tampoco descuidar los estudios.
Bueno, yo este último año me han mandado muchas exposiciones, exámenes. Sí. Entonces llego a la esgrima y automáticamente tengo que ponerme a estudiar, pues casi no descanso. Ahí más o menos.
Sí, es difícil. Para ti, Luigi, ¿cómo ha sido eso?
Igual me han mandado varios exámenes y muchas más tareas que antes.
¿Y sus compañeros en el colegio saben que ustedes practican esgrima?
Sí.
¿Qué ellos les han contado? ¿Qué les preguntan?
Ellos a veces, por ejemplo, me preguntan cómo se hace las estafetas en equipos, cosas así.
Ajá. ¿Qué es eso? Hablando de estafetas. A la gente que nos está escuchando y a mí que no sé mucho de esgrima, ¿qué es eso que nos comentas?
Bueno, estafeta es como un equipo donde hay una femenina y un masculino de cada arma. En este okay. caso, una masculina de florete, un masculino de florete y así con cada arma. Con el florete, sable y espada. Okay. Y bueno, entonces, por ejemplo, primero se monta florete femenina contra florete femenina y así. Entonces tienen que tratar de meter 5 puntos. Y así como subiendo hasta 45 puntos.
Ah, ok. Algo que importante ahora que lo mencionas, antes de irnos a una breve pausa musical, ¿cómo son las competencias de esgrima? ¿Cómo es la puntuación dependiendo de si es sable o si es florete? Así, brevemente, ¿qué nos puedes decir de eso?
Wow. Lo que pasa es que florete es como intermedio. Puede tardar okay. mucho o puede tardar poco.
Ok.
Porque depende de las técnicas de cada atleta. Pues, por okay. ejemplo, hay atletas que quieren defender, pero le toca a un rival que también quiere defender. Entonces se quedan los dos ahí.
Están esperando los dos que alguien haga algo.
Sí, y entonces ninguno ataca, entonces como que...
Ah, ok. ¿Y en sable? ¿Cómo pasa en sable?
En sable no... Es un poco más rápido, es atacar o defender. En mi caso, yo siempre, al primer toque, es puro atacar.
Ok, buenísimo. Bueno, antes de seguir conociendo más de la esgrima, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
En el fondo que dulce de lechosa, el alfeñique barato el maíz, con ser de coco dulce de toronja, la naigua sabrosa y el cambur pasado. Los pregonaban por todito el pueblo y en azafates iban a vender en plazas, cines, de acuerdo a su gusto y tendrá surtido, podrás escoger. Eran muy populares, siempre solían cantar, cómase su dulcito, no se pinche y revenga a comprar. Porque me voy. ¡Hey!
dulce de lechosa, el alfeñique, carato y maíz, conserve coco, dulce de toronja, la naigua sabrosa y el cambur pasado. Los pregonaban por todito el pueblo y en azafates iban a vender en plazas, cines, de acuerdo a su gusto y de un gran surtido podrías escoger. Eran muy populares, siempre solían cantar: cómase su dulcito, no se apichirre, venga a comprar. Porta son un realito, un buen paquete doy. Vengan muchachos viejos, vengan temprano porque me voy.
Ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, hoy miércoles 25 de marzo, 12 y 38 minutos de la tarde, conversando con Jocelyn Mauro y Luigi Rendón, esgrimistas de la selección infantil de Caracas. Chicos, ahora vamos a hablar un poquito de cómo les fue en el Campeonato Nacional Infantil y Precadete de Esgrima 2026, que se celebró en Valencia. A ver, ¿qué medallas obtuvieron cada uno? Por aquí estamos con ganadores. Cuéntame, Jocelyn.
Bueno, yo en infantil, como mencioné anteriormente, la mente me jugó en contra y bueno, pues perdí lamentablemente. Pero ya el día siguiente como que dije, yo voy a ganar, yo no me voy a regresar a Caracas sin medalla. Yo sí voy a poder. Y bueno, terminé ganando tercer lugar. Muy bien.
Ah, buenísimo. Pues hiciste esa reflexión de poder lograr tu objetivo. Muy
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
Luigi, a ver, ¿cómo te fue en esa competencia? Subcampeón, cuéntanos.
Ah, sí, bien, me fue bien, hice trabajo, sí, pero perdí en la final, quedó un 10-5 más o menos, y terminé perdiendo. Pero cuando lancé precadete al día siguiente, no gané medalla, pero hice una remontada un 15-13.
Ah, buenísimo. ¿Cómo fue la preparación para estas competencias? ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cuánto tiempo suelen tener antes de una competencia?
Me preparé, como había dicho anteriormente, tanto físicamente como mentalmente.
Buenísimo, Jocelyn.
Yo también me entrené muy bien. Yo trato de no faltar a ningún entrenamiento y bueno, hacerle caso a mi entrenador cuando me corrige algo.
¿Cuál es la frecuencia de los entrenamientos a la semana?
Yo entreno 3 días a la semana y a veces los 4 días.
¿Y cuántas horas de entrenamiento es cada día, más o menos?
Desde las 3 hasta las 4 o 5.
Ok, 1 hora, 2 horas más o menos de entrenamiento. ¿Para ti, Luigi?
Sí, yo entreno los 3 días y sí, como 2 horas.
Que hay un entrenamiento arduo también para su edad y para estar listos para esas competencias. Ahora, aprovechando que aquí nuestros niños no están solos, aquí están sus representantes presentes con nosotros, sí quisiera que Desiree y Maglis nos dieran cómo ha sido esta experiencia para ustedes como madres, bueno, que son las responsables de llevar a sus hijos a los entrenamientos y de que sigan motivados en este deporte. ¿Cómo ha sido la experiencia con la logística y apoyarlos con este deporte?
Bueno, buenas tardes. Primeramente, gracias por la oportunidad que le están dando a nuestros hijos. Bueno, mira, esto fue para mí, ha sido un reto también como representante, porque hemos madurado momentos difíciles en los cuales en cualquier situación han entrado en crisis. Hemos vivido alegrías, hemos vivido presiones, hemos corrido. Pero lo más importante y de lo que más estoy agradecida es que mi hijo ha alcanzado sus logros siempre con un esfuerzo, y yo estoy ahí siempre para apoyarla. Siempre voy a estar.
Excelente. Deciré, cuéntanos que tú también practicaste este deporte.
Sí, bueno, buenas tardes. Para mí ha sido emocionante vivir la esgrima a través de mi hija. Yo fui atleta en sable. También me entrenó Ana María, que hoy en día es la entrenadora de mi hija, que es la mamá de Katherine Paredes, quien es nuestra olímpica en sable, que estuve en París 2024. Uh-huh. Y digamos que yo tengo muy buena experiencia, en el área deportiva, fui atleta de alto rendimiento también en las artes marciales. Y en ese sentido, pues ver que mi hija busca o busca en este momento la misma área, por supuesto lo disfruto con ella, lo entiendo perfectamente. Estamos siempre las mamás allá atrás apoyando, asistiendo, que no se le olvide nada. El equipamiento es bastante, o sea, sí. El bolso, el cable, el caimán, el medio peto, el peto, la careta, o sea, son tantas cosas, claro. El florete. Y entonces siempre estamos allí apoyando, asistiendo en varias oportunidades, por lo menos en el caso con mi hija, me ha tocado entrar por charla. Nos entendemos bien. De hecho, en ese sentido, Ana siente ese apoyo y bueno, súper agradecida con Ana, con los que han estado con ella apoyándola en el entrenamiento. Y bueno, como mamá, súper orgullosa de ella, de todo lo que ha logrado desde sus inicios. Ella entró, como ella lo dijo, probando, claro. Y desde que entró, como yo le echo broma, ha ido para arriba. O sea, le gusta, le encanta y lo disfruta, que es lo más importante.
Ah, bueno, excelente. Ahora, para ir finalizando nuestros esgrimistas Luigi y Jocelyn, después de estas competencias y de estas medallas, siempre viene como un periodo de reflexión, pero ¿qué esperan ustedes para su entrenamiento y para lo que queda del 2026, que es bastante?
Yo espero entrenar más, ganar más títulos, y otra cosa que quiero hacer al avanzar el año es ir a un campamento que quede en Hungría y ir a alguna competencia internacional si me llegan a invitar.
Jocelyn,
yo voy a seguir entrenando, voy a seguir mejorando, y mi meta este año es representar a Venezuela internacionalmente. No ganar medalla ni nada, solo participar, pues vivir la experiencia.
Bueno, esta entrevista le sirve parte de su currículum para lograr esas representaciones internacionales en Venezuela. Se me olvidaba antes de aprovechar que los tengo aquí, porque de verdad son muy poco de la esgrima, a pesar de conozco a Raquel. ¿Cuál es la diferencia entre florete y sable? Sé que también hay espada, pero vamos a hablar de florete y sable hoy porque son los que están aquí.
Ok, por ejemplo, el florete se toca de punta y es solo el pecho. Entonces tú tienes que tocar de punta. Y bueno.
Y el sable, se puede tocar desde la cabeza hasta la cintura, incluyendo los brazos. Se puede tocar con los costados del sable y también con la punta.
Y el agarre del arma es diferente, okay. La postura es diferente.
Es diferente también el arma, ¿no?
Sí, yo creo que esas son las dos armas más distintas que hay.
Sí, también algo que es diferente entre esas dos armas es la gazoleta.
También.
Como donde se agarra, para quienes no saben. Exacto. Sí. Donde la gente agarra el arma, ¿se llama?
Gazoleta,
excelente. Bueno, Luigi y Jocelyn, un placer haberlos tenido el día de hoy en el Noticiero Cultural Día.
Gracias.
Invitados para cuando vayan otras competencias y logren, claro, esa representación internacional.
Claro, pues.
Y con esta entrevista a Luigi Rendón y Jocelyn Mauro, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.